Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Hoy no está con nosotros Cristina Zurita, problemas de agenda, ya estará un poco más adelante. La situación que tenemos en el ámbito general internacional, que está bastante revuelta por esta situación de crisis total en Oriente Próximo, con las últimas informaciones que hemos ido conociendo a lo largo del día. Salíamos a primera hora de esta mañana con este titular: el ejército de Israel toma la parte palestina del paso de Rafah en el sur de Gaza y en la frontera con Egipto. Asegura que se trata de una actividad dirigida contra infraestructuras de Hamas más en las instalaciones. Lejos de mejorar esta situación, va empeorando.
Sí, la verdad es que, bueno, sorprende, ¿no? Porque a este punto, para este tipo de, para esta acción en concreto, se ha puesto en contra hasta su gran aliado, que es Estados Unidos, ¿no? Y aún así, pues, no echa para atrás. Netanyahu, pues, ha decidido, y yo creo que es que está buscando su tabla de salvación, ¿no? Porque, bueno, pues si cuando esto termine, yo creo que habrá que irla a juzgar. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención ha sido, ¿no? Recientemente se ha celebrado el holocausto nazi, ¿no? 6 millones de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra genocidio se acuñó justamente para referirse a este acto, y resulta que los propios israelitas, los propios judíos, pues están cometiendo un acto de genocidio que ya se espera que se les juzgue incluso por el Tribunal de La Haya. O sea, quiere decir que ya nadie pone en duda el término, ¿no? Quizá igual Estados Unidos, pero bueno, quiero decir, y bueno, pues sorprende que un pueblo que ha sido víctima, una víctima cruel, además muy cruel, de un acto de semejante esto, sea en estos momentos el ejecutor de algo parecido, ¿no? Y similar. Aunque ellos, claro, evidentemente no lo quieran nombrar o referirse a él de esta manera, ¿no? Yo creo que es evidente, creo que son las víctimas. Bueno, las víctimas son numerosísimas, y encima, pues, mujeres y sobre todo niños. Ha sido más de la mitad de las víctimas han sido niños, y no se puede justificar esto de ninguna de las maneras, pues diciendo que es un acto contra Hamas, ¿no? Hamas hizo una barbarie, eso hay que reconocerlo, pero la respuesta está siendo más bárbara aún, si cabe, ¿no? Entonces, pues bueno.
Desde el momento que comenzó esta crisis, hablamos del 7 de octubre, con este ataque que comentas, Aitor, además de los continuos bombardeos, también se ha hablado de los continuos intentos de la diplomacia internacional para que este episodio violento desaparezca, porque el número de fallecidos, de personas muertas, es enorme, más de 35.000, además de esas 1.500 personas muertas en el ataque de Hamas y también los rehenes que continúan en estos momentos en manos de Hamas. El último intento es un alto el fuego para la franja de Gaza, planteado por Qatar y Egipto, ambos países mediadores entre las partes, y que ha contado con el visto bueno de Hamas, y decía Israel que lo estaba analizando. En todo caso, estas circunstancias de un posible alto el fuego en estas condiciones o con estos países mediadores está siendo, al mismo tiempo que este ataque o esta incursión de Israel en Rafah, pone en peligro toda esta situación. Es una situación ciertamente confusa también.
Sí, da la sensación de que es como ese mecanismo de defensa, ¿no? Dice, ¿cuántas cosas hago para no hacer las cosas que tengo que hacer? O sea, da la sensación de que estamos hablando para marear la perdiz y no llegar a ningún sitio y seguir justificando lo que estamos haciendo, ¿no? En cuanto a lo de la presión internacional, yo la verdad es que siento un poco vergüenza de la actuación de todo Occidente. La verdad es que se ha presionado muy poco o nada a Israel en esta situación, en este caso, y, y bueno, pues ha sido todo como muy tímido, declaraciones de buena voluntad y poquito más, ¿eh? Salvo Estados Unidos y Alemania, ¿no? Que Alemania también un poco por vergüenza histórica, pues bueno, pues no se han puesto en contra, pero prácticamente todo el mundo ha manifestado, digamos, que se trata de una barbarie, pero ahí se han quedado todas las reacciones. Yo creo que prácticamente nadie ha roto relaciones diplomáticas, nadie se siguen vendiendo armas a Israel, se siguen, bueno, la verdad es que es vergonzante.
Además, y también se ha comentado la posibilidad de que sea Israel desde dentro quien finalmente tome una decisión de abandonar este juego de guerra, fundamentalmente porque hay otros partidos políticos y también están especialmente los familiares de muchos de esos rehenes que salen a la calle, se movilizan y piden al primer ministro, a Netanyahu, que cese en sus ataques continuos, en los bombardeos.
Efectivamente, yo si alguna esperanza tengo en este sentido es justamente esa, que sea desde dentro, la propia población, la que ponga freno a lo que se está cometiendo. Yo a veces tengo dudas, ¿no? Como en el caso de Rusia, ¿no? El tema de la manipulación del control de la información, pues bueno, ¿no? Vosotros que sois periodistas, pues sabéis un poco de esto. Bueno, pues hace que la población tenga un criterio diferente al resto del mundo en función del tipo de información que recibe, ¿no? Y entonces, pues claro, si reciben una información muy, 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 muy manipulada y bueno, pues va a ser muy tendente y por lo tanto pues van a opinar de diferente manera, ¿no? En Rusia había una posición, pero muy pequeñita, y ya habéis visto cómo se las han
manejado por ejemplo.
Con Navalny, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, y con las personas que se manifestaban a raíz de su asesinato, ¿no? Quiere decir que yo en Rusia, pues eso, cabría la esperanza de que hubiese algo interno, un movimiento interno de la propia población que no se va a dar ahí por el control de la información. Pero algo parecido está pasando también en Israel, ¿eh? Entonces, yo creo que el único que puede ponerle freno a Netanyahu es el propio pueblo de Israel. Ya hemos visto que Occidente no ha hecho absolutamente nada. Se va a quedar todo en palabras tibias, se va a continuar con el ataque a Rafah y o sea que la única esperanza yo que tengo es que haya una presión interna que obliga a parar esto.
Habrá que también,
pero estamos ya casi al final, ¿eh?
Sí, habrá que entender también, Aitor, el papel de Estados Unidos, que ha ido en paralelo a las decisiones de Israel, pero en este último episodio, que es Rafah, no considera Estados Unidos que debiera dar ese paso Israel. Tal vez esto puede enfrentar al aliado Estados Unidos, o no sabemos, no somos expertos. Pero es fundamental el papel de Estados Unidos,
claro.
Y no parece que en estos momentos esté por un Israel en esta zona de Rafah.
Pero fíjate que la reacción de Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado, en algunos casos en los cuales ha resultado terriblemente evidente cuáles han sido las consecuencias de los ataques y que han sido a hospitales, a población civil, pues se ha retrancado un poco y ha dicho que no procede, que no está de acuerdo, pero a la par que hace esto, pues está dando apoyo económico, está dando sobre todo apoyo armamentístico y todo este tipo de cosas. Pues entonces yo, o sea, quiero decir que las palabras dicen una cosa, los hechos dicen cosas contrarias. Y con los demás también, o sea, porque todos estamos poniendo pues bueno, pues el acento en la barbarie, pero después no se hace nada. Entonces digo, pues no sé. Yo la verdad es que la única esperanza que yo tengo es que la solución venga de dentro. Y espero que sea pronto, porque esto ya está terminando. No sé, puede ser una masacre impresionante.
Una de las imágenes de estos últimos días, y es algo relativamente novedoso en este episodio, son las acampadas pro-palestinas en algunas universidades de Estados Unidos, y en muchos casos la policía ha intervenido tanto en el exterior como también en el interior, desalojando a los y las acampadas. Algo que se reproduce también aquí, cogiendo esa iniciativa, en los campus del País Vasco. Ayer mismo había acampadas, es una de las imágenes, en los campus universitarios públicos del País Vasco.
Bueno, lo de la reacción de Estados Unidos con los manifestantes universitarios, pues era otro clarísimo ejemplo de que decimos una cosa y después hacemos otra, ¿no? Pues bueno, pues ahí es. Aquí la verdad es que me da un poco tristeza, porque la verdad es que la universidad siempre ha sido el paradigma de la denuncia de las injusticias, y siempre nos hemos movilizado de una manera. Y la verdad es que incluso en esta ocasión me parece de muy poca participación, de una participación muy 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 limitada, y no sé, me parece que es como una reacción muy 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 tímida por parte de los, no sé, la verdad es que bueno, es lo que se está dando en todo Occidente, y la verdad es que es triste. Igual, posiblemente en estos momentos la mayor reacción está siendo en las universidades de Estados Unidos, efectivamente, que justamente es el que más apoya a Israel, curiosamente. Lo que me ha parecido también como curioso para comentar era lo que nos ha propuesto Macron, ¿no? Dice lo del alto el fuego olímpico. Digo, joder, ya me parece la cuadratura del círculo esto. Digo, bueno, yo creo que si esa es la reacción que vamos a tener, pues eso es triste. Porque el marco de los Juegos Olímpicos en Francia, pues para, me imagino que para avivar un poco las protestas. De hecho, la verdad es que Francia en ese sentido siempre ha sido un país mucho más movilizado que igual que el resto de los países del entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que sí que puede ser un momento álgido, pues para poner imágenes y voz a las protestas y la inquietud del pueblo francés, ¿no?
De hecho, y volviendo a Macron, partidario, y además es que ha reiterado su comentario sobre enviar tropas a Ucrania.
Sí, incluso
después ya le pone en alerta a Rusia, y entonces justifica sus maniobras nucleares rusas por las palabras de Macron sobre enviar tropas a Ucrania.
Sí, sí, además también hizo otra, bueno, que ponía también a disposición de toda Europa pues su armamento nuclear, y bueno, yo creo que estas palabras, bueno, hay que tener, no sé qué es lo que está persiguiendo, me imagino que algún rédito querrá sacar, sea a través de elecciones o lo que sea, pero la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con determinadas manifestaciones. O sea, lo que no podemos avivar es la llama del belicismo, ¿no? Y bueno, pues últimamente se están viendo movimientos un poco raros,
peligrosos,
¿no? De rearme, de bueno, se está hablando de muchas cosas, sí.
Comentario a la actual situación política vasca, que no tiene grandes movimientos, excepto las negociaciones para formar gobierno. Ayer el candidato del PNV, Imanol Pradales, preguntado cuando recogía la credencial del grupo vasco, de los jeltzales, en el Parlamento Vasco, decía a los periodistas que las cosas van bien, que se está negociando y que las cosas van bien. Posible, más que posible, reedición de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y desde ahí no hay grandes novedades. Y después está, y hago un salto, y así lo unimos con otro proceso electoral en Cataluña, el 12 de mayo. En las últimas horas han salido ya las últimas encuestas, porque el proceso electoral es este próximo 12, que es el domingo ya. Y bueno, dan ganador a un partido, al PSC, después las sumas, las restas, quién hace mayoría. Y después el tiempo de reflexión que se daba Pedro Sánchez, de 5 días, que después fue para decir que continuaba. Incluso después ya cogió más fuerza, incluso daba entrevistas el mismo día y al día siguiente a algunos medios de comunicación, y reiteraba su disposición a seguir siendo presidente si el ciudadano pone su confianza en el partido, acabar esta legislatura incluso más. O sea, que cogió fuerza. O sea,
sí, es curioso, ¿verdad? Todo. Una cosa curiosa es que, joder, pues las elecciones vascas, pues joder, era un un momento en el cual pues la gente bueno se estaban bueno evaluando, ¿no?, los propios partidos de cara a las futuras o a las más generales, ¿no? Y claro, el PSOE se jugaba mucho después del desastre que tuvo en Galicia, pues bueno, y es pero o sea, fíjate si los resultados que ha tenido el avance de Bildu, el avance también del PSOE, bueno, pues hay la paridad, aunque digamos ahí el nacionalismo más o menos se mantiene en la misma cantidad, pero las proporciones entre los participantes pues han cambiado, y esto nos tenía que dar mucho juego a los comentaristas, a los periodistas, pues porque es realmente interesante, ¿no? Y resulta que con eso, con lo de la reflexión de
Sánchez,
yo no sé si ha sido una estrategia o no pero la verdad es que no se habló. O sea, yo tengo la sensación de que las elecciones vascas pasaron hace 2 años. O sea, están en el olvido, son prehistoria. Ahora tenemos las catalanas. Bueno, aquí lo que decíamos, ¿no? Es decir, el Partido Socialista y el PNV se van a entender seguro y se tienen que atender. O sea, que quiere decir que yo creo que ahí no va a haber más sorpresas. Ahí la sorpresa puede ser si
en que coja más un poco más poder, más responsabilidades políticas.
Y después ahí sí que tienen que hacer cálculos, yo creo que los del PSOE principalmente, pues para ver dónde pueden obtener mayores réditos políticos, ¿no? Si estando formando parte directa con el gobierno, pues llevando, yo qué sé, hablaban de sanidad.
Consejerías.
Consejería de Sanidad o incluso la vice la Caritza, ¿no? Bueno, o estar un poquito más al margen apoyando, digamos, de una manera más externa, ¿no? Bueno, yo también ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que ahí se va a jugar toda la baraja. O sea, quiero decir que eso. Y en cambio, pues eso, y ya tenemos que pasar...
¿A las catalanas?
A las catalanas, las catalanas sí que están muy, muy interesantes. Yo creo que va a ser muy interesante. Nos prometió Puigdemont que si no accedía a esto...
A la presidencia...
Que se iba.
Que se iba, sí.
Y las encuestas, pues las últimas encuestas, ya las últimas, dan clarísimamente vencedora a ella. O sea que, bueno, pues parece ser que no lo tiene muy bien. Aunque, bueno, pues está en una buena situación, pero...
Después dependerá, Aitor, de los resultados y de las posibilidades de suma.
La suma, Esquerra Republicana...
Se entiende, aquí es como complicado que...
Es complicado.
Esquerra y Junts más Puigdemont vayan juntos...
Sí, pero eso es complicado también para ellos, ¿eh? O sea, quiere decir que, por un lado, no ir juntos... O sea, ir juntos, pues eso explota, ¿no? Ya se han visto las relaciones como están y... Pero que los nacionalistas no se junten cuando durante los últimos 15 años ha habido un movimiento pues proindependentista y con elecciones, y que de repente se rompa esa baraja, pues también yo creo que le puede traer réditos negativos a Esquerra. No sé cómo terminará la cosa, pero la verdad es que a mí me parece que está interesante. Y después, otra cosa que a mí me ha sorprendido es el... que parece ser que tiene la extrema derecha independentista que tiene posibilidades de acceder al Parlamento. Eso también, bueno, yo creo que es bueno, para comentar, para reflexionar, más que para argumentar.
Sí, la extrema, hay no me acuerdo de su nombre.
Yo tampoco.
La candidata ahora es una candidata. Sí. Y es bueno, extrema pues, derecha independentista.
Independentista. Y sí. Bueno, pues ya esto llama la atención. Y bueno, pues no sé, la verdad es que creo que o sea, digamos, la extrema derecha está avanzando en todos los frentes. Es impresionante, ¿no?
Alianza Catalana.
Alianza Catalana,
exacto. El nombre de Alianza Catalana. Y además que tiene, parece ser que tiene... posibilidades de entrar, como comentas.
Sí, bastantes posibilidades, parece ser. Sí. Pero estamos viendo en toda Europa, también recientemente también en Portugal y en el resto el enorme avance que está teniendo la ultraderecha. La verdad es que eso para mí me resulta preocupante.
Después vienen ya que estamos en procesos electorales, las europeas.
Las europeas.
En junio. Y tiene en Europa, el Parlamento Europeo tiene distintas formaciones de ultraderecha. Hay algunas estimaciones que incluso cabe la posibilidad de que, bueno, dependerá de lo que se vote, pero que puede tener subidón. Estas formaciones políticas de... Después hay muchas diferencias entre ellos también, ¿eh?
Ya, además,
hay diferencias.
La derecha, por lo que sea, está muy movilizada, mientras que la izquierda no lo está. Lo cual, pues es preocupante. Pero a mí lo que me parece preocupante es que, digamos, mirándolo desde el ámbito internacional, ¿no? Digamos, la zona mundial de las libertades y los derechos humanos y no sé qué, que puede ser Europa la más representativa de todas ellas, pues aquí, justamente aquí, es donde está aumentando, digamos, este tipo de partidos, y además de una manera fulgurante, o sea, y la verdad es que es preocupante.
Cuando volvamos a charlar en diálogos, es posible... Habrán pasado ya el proceso electoral de Cataluña, no habrá llegado todavía las elecciones europeas y tal vez tengamos más noticias de la formación del gobierno vasco, aunque los plazos son los que son y todavía...
Volveremos a comentarlo.
Lo volveremos a comentar. Aitor Aresti, que muchas gracias por haber estado aquí en esta agradable conversación. Muy buenas tardes y hasta dentro de poco. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.